Bienvenidos a Mega Noticias Podcast. Escuchas el tema sobre la mesa. El tema sobre la mesa con Raúl Frías Lucio.
Bienvenidos al tema sobre la mesa de Mega Noticias. Estamos cerrando la semana con un tema interesante que ha venido siendo noticia a lo largo de esta semana que está terminando, que son precisamente los riesgos que tenemos para el próximo año, o para este 2024, perdón, y para la próxima década. Sí, este es un estudio, un análisis, una encuesta, digamos, ni siquiera es algo que tenga una metodología muy hecha, Víctor, y que es precisamente el tema del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial, lo sabemos, reúne a líderes empresariales, gubernamentales, sociedad civil, organismos no gubernamentales de todo el mundo. En este Foro Económico Mundial se reunieron el año pasado, 2023, para preguntarle acerca de 1,500 académicos, universitarios, políticos, sobre cuáles son los riesgos potenciales que se ven para este 2024, bueno, que se veían para este 2024 y para la próxima década. Y, bueno, es interesante cómo se han venido moviendo algunas de las prioridades, pero sin duda me parece relevante lo que estas personas, de alguna forma todas reunidas en esta misma encuesta, pues determinan, Víctor. Y en ello, bueno, detectan 10 puntos potenciales de riesgo para el 2024 y para la próxima década con algunas variantes. Vale la pena decir que el año pasado, es decir, el año 2022 para el 2023, este mismo grupo del Foro Económico Mundial había señalado, Víctor, que el tema de la recesión mundial era un alto riesgo para el 2023. Sin embargo, hay que decirlo, no llegó esa recesión económica que se mencionaba y que habían previsto estas mismas personas, por lo que no necesariamente tiene que ser, pero sí, básicamente con toda la información que se está generando, la información que tiene cada uno de ellos y de lo que está pasando en cada región del mundo, se va determinando cuáles son estos riesgos importantes y que los vamos a mencionar, Víctor.
Sí, Raúl, yo creo que es un análisis siempre interesante, no perfecto ni digamos con una certidumbre total, pero que en base a al caudal de información que hoy en día tenemos, a un mundo tan comunicado, tan globalizado, tan interactuante, pues nos permite de alguna manera, de manera lógica, utilizando también el sentido común, entender cuáles son los principales problemas que enfrentan, pues que enfrenta el mundo y que enfrentamos como sociedad, en no solo nosotros, ¿no? Ahora, cada sociedad tiene sus riesgos en particular. Yo, algo que me llama la atención es que en una gran parte del mundo, por lo menos el 70 o 80% de los países del mundo este año tendrán procesos electorales, y eso nos lleva de manera natural a una serie de riesgos derivados de estos cambios de gobierno que implican muchas cosas. El otro gran tema, sin duda, para mí también son las guerras y los conflictos internacionales, y el otro que creo que es inevitable y urgente atender, aunque luego lo dejamos al final, que tiene que ver con la protección al medio ambiente y el deterioro de nuestro entorno en general. Pero cada país tiene sus particularidades, como nosotros tenemos, yo diría, nuestros propios riesgos, ¿no?
Sí, pero déjame mencionar estos primeros 10 puntos que marca este Foro Económico Mundial a través de estas 1,500 personas. Estos son los 10 riesgos potenciales que se ven para este 2024. Primero, fíjate qué interesante, el tema de la infodemia, de la desinformación. Ese es un riesgo potencial y que ahorita entramos en detalle en cada uno de ellos. Ese es el primero. El segundo, los riesgos climáticos. Ya lo vimos el año pasado con esta ola de calor que tuvimos en el hemisferio norte especialmente y que, bueno, pues metió en problemas a muchos países por el exceso de calor y la falta de agua. El segundo tema también que ven como riesgo. El tercero, fíjate qué interesante, polarización social, algo que en México desde el 2018 a la fecha hemos venido, bueno, pues recrudeciendo esta polarización social, que hasta familias están polarizadas, sí, por temas de carácter político especialmente. Luego, el tema de la inseguridad cibernética. Fíjate cómo el tema de los fraudes, de las advertencias, de los chantajes a través del tema cibernético también es importante. Y luego, uno que en México seguramente debemos estar muy atentos, el tema de los conflictos internos, que esto se puede traducir, Víctor, como pues el tema que tenemos con el problema del narcotráfico en nuestro país, que se ha convertido en una verdadera competencia a los gobiernos municipales y que también claro. Es un riesgo que todos, esto no solamente es de México, esto es del mundo. Luego, la falta de oportunidades económicas para las familias. De ahí me paso con el tema de la inflación, el tema de la migración, que en México también es todo un gran tema, y finalmente lo que tú decías, el tema de la contaminación. ¿Sí? Estos son los 10 riesgos top que observan estos 1,500 académicos, empresarios, organizaciones civiles que ven para el 2024, pero seguramente identificaste algunos muy especialmente en México.
Claro, claro, claro. De algún modo, de alguna manera, fíjate, estos grandes problemas terminan también teniendo su, ahora sí, su tropicalización en nuestro país. Y ni duda cabe que el tema de la desinformación es un tema importante y lo hemos analizado infinidad de veces. Muchas de nuestras discusiones han sido precisamente por qué tan desinformados o informados estemos, qué tanto se nos miente o no se nos miente, no solo en el ámbito del gobierno.
Todos los días, Víctor, desde la presidencial, todos los días se miente en este país.
¿Qué te puedo decir con el tema del fenómeno climatológico, donde ya hemos recibido las afectaciones y tal vez Acapulco sea el ejemplo más acabado, sin descontar el grave problema que tenemos del abasto de agua en gran parte del país, que ya llegó para ser un problema de urgente necesidad? Y así sucesivamente te podría mencionar el de la migración. Definitivamente, si hay un tema de migración en el mundo, México tiene ese problema más no poder. Y claro, están también los otros. ¿Qué te digo de los conflictos armados, que es un tema de todos los días, el problema que se da con el crimen organizado, como tú bien lo señalabas? Y claro, hay otros que quedan un poquito más sujetos a una serie de variables, no solo internacionales, sino también de la habilidad que tenga nuestra clase gobernante para enfrentarlos, que es la falta de oportunidades económicas, la recesión económica, entre otros, incluyendo también ese tema de la polarización de la sociedad, que ya sabemos que per se se da en México de una manera muy, muy particular. En pocas palabras, México vive la mayoría de estos problemas, a todo lo que da con su propia tropicalización, si puedo utilizar esa expresión, Raúl.
Desde luego, pero fíjate que aquí lo importante es que esto es a nivel global, a nivel mundial. Ya lo decías al principio de tu comentario. En el tema de la desinformación, fíjate qué delicado es el asunto. Sobre todo porque en el mundo, que ya lo sabemos, casi somos ya 7,000 millones de habitantes en este mundo, en esta tierra, ¿sí? 3,000 millones, ya lo decías tú, van a estar sujetos a procesos electorales en el 2024, entre ellos Indonesia, México, Estados Unidos, Reino Unido, la India, y todos estos 3,000 millones de habitantes que vamos a tener proceso electoral, estamos sometidos a este proceso de la infodemia, de la desinformación. Claro. Aquí mismo en México, tú lo decías, desde el atril presidencial se miente todos los días. El tema de las fake news en todos lados, en las redes sociales especialmente, es un problema. Pero ahora viene agravado, Víctor, por el tema de la inteligencia artificial. Fíjate, en China ya han empezado a regular el tema de la inteligencia artificial para que están obligados a quien hace una reproducción o una producción en inteligencia artificial de declaraciones, de un candidato, de algo, tiene la obligación de poner un sello de que esa inteligencia artificial en sello de agua, como se conoce, o sea, en el fondo de la imagen tiene que haber algún distintivo que identifique, que la gente sepa que esa producción, ese spot, ese mensaje, esa fotografía fue hecha con inteligencia artificial. Lamentablemente, en muchas partes del mundo todavía no se ha legalizado, no se ha reglamentado el tema de la inteligencia artificial, y hoy tenemos estos casos que señalan de que les imitan las voces y que hacen discursos con inteligencia artificial diciendo cosas que no son, de las guerras sucias. Pero
bueno este que es ha dado, de los... perdón que te interrumpa, Raúl, que ha dado también pie para una gran área de oportunidad para nuestra clase política, que cada vez que la riega o cada vez que comete... Es inteligencia artificial. O sea que tenemos el mejor de los argumentos para decir, no fui yo, fue la inteligencia artificial y me manipularon. Hoy esa es la expresión más útil que puedas tener para cuando se trata de justificar tus errores.
Pero fíjate que a veces aquí, que lo digo, lo estamos viendo hasta en forma jocosa, el tema de la desinformación es un problema grave que va a afectar las democracias, que va a afectar... Claro. Especialmente la falta de confianza, la falta de confianza de los ciudadanos hacia sus gobiernos, hacia los candidatos. ¿Qué le puedes creer tú si el presidente de este país, desde López Obrador, miente todos los días? ¿Qué puedes esperar de un político que te diga, que te ofrezca o que señale? Esto va mermando la confianza, y ese es un grave problema que los mexicanos vamos a enfrentarnos, que no le creemos a nada ni a nadie porque nos han mentido tanto a través de la historia, y especialmente en esta administración, que es muy difícil tener confianza y creerlo. Y eso, ante los procesos electorales, la desinformación va precisamente teniendo sus consecuencias delicadas. Se debilita la democracia, se debilitan las instituciones, se debilita la credibilidad de quien de alguna forma tendría que tenerla, y esto es una consecuencia delicada. No solamente en México, estoy poniendo el ejemplo de México, pero ahí está Trump.
Trump
lo mismo hizo, sí, durante mucho tiempo. Y este
el triunfo de Trump se debió en mucho a una serie de manipulación de información y así manipulación de datos. Bueno, y así nos fue. Todo un periodo que, bueno, nos fue bien y mal en muchos sentidos, ¿no? Pero sí terminó afectando al mundo, claro.
Bueno, entonces la creciente desconfianza que crea precisamente la desinformación no es algo tan menor. Por eso estos grupos, este grupo de personas, 1.500 personas, señalan que la desinformación como el principal reto, el principal riesgo que hay para el 2024 ante los procesos electorales que hay en el mundo, incluyendo nuestro querido México.
Y fíjate, Raúl, que bueno, no es por ponernos el saco ni mucho menos, pero aquí los medios de comunicación jugamos un papel muy importante. Yo creo que el ciudadano, la sociedad, debe de empezar a decantar qué es lo que debe, en dónde debe de poner su atención y fijar su interés. Porque ante todo este bombardeo, sobre todo en las redes sociales, en el internet, lo que sobra es la mentira, ¿eh? Es increíble cómo se satura todos los días a una persona en promedio de mentiras o de medias verdades o de triquiñuela a través de las redes. Y creo que aquí es cuando entran los medios formalmente establecidos, y no todos, desafortunadamente en México yo no puedo decir que todos, pero hay medios que se están esforzando por tratar de mantener pues esa credibilidad o esa solidez en la información. No quiero presumir, dicen que el halago en boca propia es vituperio, pero al menos es lo que nos esforzamos aquí, tratar de presentar pues las voces más diversas para poder crear un criterio, generar un criterio de opinión pública, ¿no?
Pero ese es el reto. Desde luego, y que la gente de alguna forma tenga estas fuentes de información confiables. El problema que hay también es hoy la tecnología, la rapidez de la tecnología y desde luego las nuevas tecnologías que permiten esta difusión rápida de mentiras, que hay bots, que hay personas, que hay grupos, que hay empresas dedicadas especialmente a mentir, a crear una falsa información para crear una percepción diferente, pero con todas las consecuencias que esto puede generar. ¿Y eso qué provoca, Víctor? Bueno, eso provoca que luego desde la autoridad quieran controlar más el tema de la información, o quieran ponerle más candados al tema de la información, con todo lo que significa precisamente reducir la libertad de la información. Entonces, por eso me parece que el tema de estos riesgos que ve el Foro Económico Mundial en el tema de la desinformación, me parece que aquí ya hemos dado cuenta de la importancia, no solamente sin tomar en cuenta los del riesgo climático, los del problema del narcotráfico, los del tema de la inseguridad. Me parece que la información como un proceso de desinformación, como un proceso que puede afectar las democracias, que puede derivar en conflictos sociales, puede derivar en estallidos sociales, como ya hemos visto que ha ocurrido en muchas partes del mundo, y eso, pues lógicamente, con todas las consecuencias negativas que tiene para las sociedades, ¿no?
Y fíjate, Raúl, estaba yo pensando en soluciones, y bueno, a veces uno sueña cosas, pero algo que a mí me gustaría mucho es que pudiésemos a nivel país crear una especie como de código de la verdad y decir, vamos a privilegiar la verdad, vamos a privilegiar la verdad como tal, pero ¿cómo la vamos a privilegiar? Castigando con severidad a aquel que se demuestre que miente. Y sé que no es fácil, pero debemos de tratar de desterrar la mentira de nuestras vidas porque se ha vuelto una moneda de uso común. Y eso, mucha culpa tiene la clase política que constantemente nos está mintiendo. Y termina permeando a toda una sociedad que hace de la mentira un estilo de vida.
Víctor, gracias. Y desde luego terminamos la semana con este tema. Que tengas un excelente.
Y hay más que analizar ahí, Raúl, ni duda cabe. Te mando un abrazo.
Un saludo. Ahí tiene usted, desde luego, este tema sobre la mesa. Podcast, invitamos a escucharlo en las diferentes plataformas que usted ya conoce. Gracias. Que tenga excelente fin de semana.
Hasta aquí la información. Recuerda que el tema sobre la mesa ya está disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Hasta la próxima.